UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Ciudad Ciencia. Los avances científicos son realizados por personas. Personal investigador, técnico y administrativo, comunicadores y divulgadores científicos, políticos, la sociedad en su conjunto, todas las personas colaboran en mayor o menor medida en el avance de la ciencia. Conocer cómo se hace la ciencia y a todos sus protagonistas nos permitirá no solo valorar en mayor medida los avances realizados, sino también ser capaces de emitir críticas constructivas que contribuyan a que el conocimiento generado se traduzca en la mejora de la calidad de vida de todas y todos. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. De la mano de Elena Lázaro Real y su libro Un científico en el armario, Pío del Río Ortega y la historia de la ciencia española, nos adentramos en la vida de algunos de los protagonistas de la ciencia española del primer tercio del siglo XX, marcados por el momento histórico que les tocó vivir. El libro, publicado recientemente por Next Door Publishers, se centra fundamentalmente en la vida de Pío del Río Ortega, brillante discípulo de Cajal, cuyas contribuciones a la caracterización del sistema nervioso le valieron el reconocimiento de la comunidad científica internacional, incluidas dos candidaturas al Premio Nobel. Un científico en el armario, Pío del Río Ortega y la historia de la ciencia española, no solo recupera a una figura cuya relevancia científica no se corresponde con el reconocimiento de la sociedad española, sino que nos ofrece la llave a múltiples puertas que esperemos sean abiertas en el futuro para poder comprender mejor nuestro pasado y nuestro presente. Y para hablar de historia, de ciencia, de los protagonistas de la ciencia, tenemos aquí con nosotros a Elena Lázaro Real. ¿Cómo estás?
Hola, Ángeles, ¿qué tal?
Hola. Ella es coordinadora técnica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba y además es presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, entre otras muchas cosas más. Y bueno, tenía mucha ilusión en entrevistarte para hablar del libro que has publicado recientemente con Next Door Publishers, Un científico en el armario, Pío del Río Ortega y la historia de la ciencia española. Bueno, en primer lugar, ¿cómo surge este proyecto tan interesante?
Bueno, pues hace ya un tiempo, hace 4 años, yo hice una investigación sobre el desmantelamiento de la escuela histológica española, lo que se conoce más popularmente como la Escuela Cajal, tras la Guerra Civil Española. Quise saber qué ocurrió con aquellos investigadores que en el primer tercio del siglo XX llevaron a la neurociencia española hasta los lugares de vanguardia, hasta lo más top, ¿no?, de la investigación europea. Quise saber qué pasó con toda aquella escuela, con todo eso durante y después de la Guerra Civil. Para eso elegí cuatro casos de estudio. Busqué a dos de los integrantes de esa escuela que se quedaron en España después del 39 y a dos que se marcharon del país tras la guerra y con la llegada del Estado fascista a España. Entonces, bueno, entre esos casos que estudié, entre uno de estos dos últimos, de los dos investigadores que se marcharon, estaba Pío del Río Ortega. Y, francamente, me sorprendió su historia, por supuesto científica, por lo que supuso el resultado de su investigación, pero su historia humana me interesó muchísimo, me sorprendió bastante. Descubrirle y después de presentar aquel trabajo de investigación, que era un trabajo más académico, quise escribir algo más divulgativo sobre Pío del Río Ortega, pero por supuesto sin olvidar todo ese contexto y ese ecosistema en el que él vivió y en el que desarrolló su trabajo. Y bueno, pues a Nextdoor le gustó aquello y apostaron. Los valientes es el equipo de Nextdoor, no yo, que se decidió a publicarlo.
Y bueno, es un personaje que, claro, quienes no lo conocíamos, claro, dos veces fue propuesto para el Premio Nobel. Y bueno, también hablas de su trabajo de investigación, fundamentalmente cómo caracterizó la microglía, que es una parte fundamental del sistema nervioso. Y además, digamos que fue una eminencia del momento en lo que es la patología del cáncer también. Entonces, una persona con un currículum así sorprendente que ahora, o sea, que haya pasado tanto tiempo y que se conozca tan poco.
Pues sí, la verdad es que llama la atención que, bueno, en general, yo creo que en nuestro país las personas relevantes en ciencia no ocupan el lugar que debieran de merecer en ese imaginario colectivo, ¿no? De grandes referentes de la historia. Tenemos grandes referentes de las artes, de la literatura. No nos cuesta reconocerlo. Pero tenemos olvidado a los grandes personajes de la ciencia en general. Así que tampoco sorprende que no conozcamos a Pío del Río Ortega, porque la cultura científica en general o los grandes personajes, pues no los hemos cuidado mucho. Dentro de, bueno, de ese problema que podríamos tener a nivel general, luego hay figuras que evidentemente han pasado más desapercibidas, porque bueno, a Santiago Ramón y Cajal o a Gregorio Marañón casi todo el mundo les puede reconocer o les puede sonar al menos, ¿no? El nombre, pero es que además la historia desgraciadamente la escriben quienes ganan las guerras y demás, entonces se ocupan de borrar de la memoria colectiva algunas de las figuras. Y Pío del Río Ortega, no se puede decir que fuera borrado completamente, porque bueno, en su ciudad, en Valladolid, en el año 54, la Facultad de Medicina ya le pone un nombre a una de las aulas, pero no es popular, no es una figura reconocida, se tarda en realidad en contar su historia y cuando se hace, se centra mucho en su aportación científica, que es sin duda muy relevante y muy importante, pero nos olvidamos un poco de su faceta más humana, que sinceramente cuando tratamos de explicar cualquier vida a lo largo de la historia, desvincularla, bueno, no hace falta que sea un personaje histórico, no podemos explicar a ninguna persona contando solamente una parte de su vida y lo que hizo Pío del Río Ortega por el conocimiento humano fue importante, pero su vida también lo fue. Y creo que eso es lo que aporta en realidad a un científico en el armario, que es recuperar la figura de Pío del Río Ortega, contando, por supuesto, lo que aportó, pero también haciendo referencia a su vida personal. Es una pregunta que, bueno, que ya ha surgido varias veces, ¿no? Y bueno, ¿y qué nos importa que Pío del Río Ortega fuera o no homosexual? ¿Por qué tenemos que contarlo? Pues sí, nos importa, porque es importante contar que Pío del Río Ortega vivió su homosexualidad con naturalidad y eso es algo que ayuda a entender a la persona.
Sí, además que hay que destacar que no solamente es un libro sobre la vida de Pío Ortega, de Pío del Río Ortega, sino también sobre todas las circunstancias que hay en torno a él, ¿no? Es una historia que, así como lo indicas también en el libro, que puedes entender todo el contexto que hay alrededor de su figura y eso también tiene mucho valor. Quería preguntarte si después de toda esta investigación, si has tenido algún contacto con alguno con alguien de la familia de Pío del Río Ortega.
Bueno, pues con la familia de Pío del Río Ortega contacté cuando estaba haciendo la investigación, con otras familias de otros de los personajes, fue un contacto más institucional, recurrir a. Pero en la historia humana no la he trabajado con su familia, la he trabajado con lo que se puede considerar una fuente oral o directa. He utilizado otras fuentes, como son las cartas que se conservan del propio Río Ortega, donde he encontrado el testimonio de la existencia de Nicolás Gómez del Moral. A quien sí estoy descubriendo y empezando a descubrir ahora es a los familiares de Nicolás Gómez del Moral, que fue la persona con la que Pío del Río Ortega compartió su vida, era su pareja. Y les he descubierto a raíz de este libro, porque Nicolás Gómez del Moral era una persona anónima, no era investigador ni nada, y cuando hice mi investigación, pues le perdí la pista. En 1945 muere Pío del Río Ortega en Argentina, en Buenos Aires, y la pista a Nicolás se la pierdo allí y traté de buscarle, ¿eh? Traté de buscar más testimonios sobre su vida, porque él sobrevive a su pareja, pero no lo encontré. Y sin embargo, pues hace un par de semanas, cuando presentamos el libro y Diario Público pues publicó un reportaje sobre el libro, se puso en contacto conmigo un familiar de Nicolás Gómez del Moral, y bueno, ahí estoy, intentando también descubrir esa parte de la historia.
Pues no sabes cómo me alegro porque además lo dices en el libro que le pierdes la pista, entonces ahora me parece maravilloso que puedas tirar del hilo y podamos saber mucho más, vamos, del protagonista de esos momentos de la historia, ¿no? Y de que es una persona importante para del Río Ortega, que queremos saber más sobre él, ¿no?
Sin duda, bueno, yo tengo que decir que me emocioné especialmente, vamos,
Normal.
cuando ocurrió esto. Y bueno, sí, creo, a mí me apetece hacer esa parte de la investigación, bueno, pues porque por lo que sabía, pues eso, Nicolás era una persona cercana también al mundo del arte y demás, y creo que ahí puede haber una historia interesante, pero bueno. A ver si la puedo contar ya.
Sí, eso,
Si
seguro
soy
que sí.
capaz de recomponerla.
Seguro que sí. Me parece muy interesante esto que estamos hablando de humanizar a los científicos, porque además, bueno, cuentas que, por ejemplo, tampoco quiero desvelar mucho más, pues que Nicolás estuvo a su lado, al lado de Pío del Río Ortega en algunos momentos delicados, con alguna disputa, etcétera. Vamos, estuvo a su lado siempre. Y me parece muy interesante el tema de humanizar a los científicos. ¿Crees que nos falta ahora también humanizar a los científicos para que los sintamos un poco más cercanos? ¿Crees que deberíamos intentar humanizarlos más?
Sin duda, creo que en la comunicación de la ciencia tenemos todavía mucho que ensayar y que probar, y precisamente lo que estamos viviendo ahora lo demuestra. Presentar la ciencia como algo complicado, reservado a una élite de superhombres o supermujeres, es sin duda un error, y se ha demostrado, porque la ciencia es sobre todo incertidumbre. Las certezas no existen en ciencia, existen evidencias, pero no certezas, porque lo que sabes hoy probablemente se superará mañana y se habrá quedado. Y eso lo hemos vivido, lo estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Tenemos datos y evidencias que nos dicen que el SARS-CoV-2 se contagia de una manera, pero dentro de 3 semanas sale un nuevo estudio. Entonces, esa incertidumbre es la que tenemos que empeñarnos en comunicar, que como cualquier otra actividad humana, no hay verdades absolutas. Y eso, cuando presentamos a las personas que hacen la ciencia como personas por encima del bien y del mal, pues nos estamos equivocando por completo. Si cuando dentro de 100 años alguien cuente la historia de la ciencia en la España de principios del siglo XXI, esperemos que no se olvide de contar la precariedad en la que están viviendo las personas que hacen ciencia en España. y que no los presente como superhéroes. Tendrá que contar esas historias humanas que hay, ¿no? Historias humanas que tienen que ver con personas que no pueden estabilizarse familiar ni profesionalmente hasta bien entrados los 40 años. Tendrá que hablar de una ciencia que está dejando fuera y que discrimina a las mujeres o a personas con diferentes identidades sexuales, ¿no? Todo eso habrá que contarlo. Y quien analice la historia tendrá que centrarse en las personas. Eso es un poco lo que yo he pretendido, no solamente con la persona de Pío del Río Ortega, sino con otros de los personajes que están en el libro. No sé, Lorente de Noo, por ejemplo, a mí es una de los personajes que me interesaron mucho y sobre el que hablaba con Javier Armentia, el director del Planetario de Pamplona y prologuista del libro, cuando hablábamos de esto, decía, a mí Lorente de Noo llegó a caerme mal.
Sí, al principio cae un poco mal, sí.
Sí, pero sin embargo es un personaje muy relevante porque Rafael Lorente de Noo se exilia, se va de España. Y yo pensaba, cuando me acerqué al personaje, claro, cuando busqué a dos personajes que se hubieran ido del país, yo iba con todo el prejuicio hecho, ¿no? Pues son personas políticamente comprometidas que abandonan tal porque el franquismo, y lo que me encuentro es otra cosa. En el caso de Lorente de Noo, lo que me encuentro es una persona que se va de un país que no le da los recursos que necesita, se va de un país en el que se ha formado, que ha conseguido formarse con la élite de la ciencia, y que cuando vuelve al país después de todas esas estancias y demás, lo único que encuentra de trabajo es actividad clínica y andar curando otitis. Un tío que ha sido fundamental en el avance del conocimiento neurológico relacionado con los sentidos y particularmente con el oído. Y Lorente de Noo vuelve a España, se encuentra esa situación y en medio aparece una oferta del Instituto Rockefeller. Pues Lorente de Noo se va a Estados Unidos y... Si Pío del Río Ortega llega a ser dos veces candidato al premio Nobel, Rafael Lorente de Noo fue cuatro veces. O sea, fue cuatro veces candidato al premio Nobel, miembro de la Academia Nacional de Ciencias. ¿Y qué es Rafael Lorente de Noo? Rafael Lorente de Noo es la prueba de que la fuga de cerebros en España empezó, no la hemos inventado ni terminado en la crisis de 2008, que ha sido recientemente cuando más hemos hablado de ella, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que contar las historias personales y buscar lanzar esa mirada sobre estas historias, bueno, pues nos ayudan a explicar también el resultado de sus obras. Entender que Pío del Río Ortega fue uno de los científicos más productivos de la Escuela Cajal, se entiende porque Pío del Río Ortega era un trabajador incansable, una persona muy serena, muy sensible, que disfrutaba dentro del laboratorio y no dentro haciendo vida social, entrando, saliendo, yendo a homenajes, que también va, ¿eh? Pero no tiene una vida pública, en realidad es un tío, y eso explica, ¿no? Pues es una persona, no sé, a lo mejor ahora diríamos que era un workahólico o algo así, ¿no? Pero ayuda a entender las personalidades de quienes hacen la ciencia o tratar de entenderla. Ayuda a explicar también parte de su obra.
Sí, hablando de la precariedad, también me parece muy interesante cómo contrapones los casos de quienes se quedan y quiénes se van en las distintas situaciones. Y claro, como tú bien dices, el tema de la fuga de cerebros, porque Lorente de Noo, vamos, se fue formado gracias a estancias de la Junta de Ampliación de Estudios, o sea, que es como el paradigma, ¿no?, de la fuga de cerebros por antonomasia, vamos.
Sí, sí, es ese talento en el que el sistema estatal invierte recursos, invierte tiempo y luego no aprovecha. Cuando llega el momento, no encuentra el sistema un espacio para esas personas, y eso está ocurriendo ahora. Y no es que tengamos que temer a la movilidad, en absoluto. La ciencia necesita que quienes la hacen vivan en un ambiente internacional y haya intercambio permanente, pero perder todo ese talento, no aprovecharlo, bueno, pues se paga y tiene unas consecuencias. Y no porque lo tengan que aprovechar el sistema público, ¿eh? España va a tener un serio problema ahora con la producción de vacunas, porque no tiene una industria biotecnológica potente. Tiene empresas, pero no tiene realmente. Y sin embargo, toda esa gente, todos esos jóvenes investigadores que se han ido, que podrían estar en el sector privado, ¿por qué no se apoyan las empresas de base tecnológica? Tenemos un país que ha salido de una crisis muy preocupada, muy preocupado porque abran los bares para que consumamos, para que vayamos de cañas, porque no se nos puede caer el sector turístico, muy preocupado de decirnos que no dejemos de viajar este verano. Pero a lo mejor es que no había que apostar la economía toda o de esa manera. Es verdad que estoy hablando desde una comunidad autónoma como es Andalucía, donde el peso del sector turístico es brutal, y sin embargo debemos de plantearnos si el sector turístico, siendo importante, siendo relevante, yo vivo en una ciudad histórica, sería absurdo decir, ¿no?, que Córdoba deba de prescindir del turismo, pero lo que estoy segura es de que Córdoba, por ejemplo, no debería de apostarlo todo a el sector turístico, y la prueba la tenemos ahora.
Sí, vamos, ni Córdoba ni vamos en toda España, o sea, que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, eso desde luego. Quería comentarte qué podemos hacer porque me ha sorprendido, bueno, como conozco, bueno, de hecho mi director de tesis tiene una línea de investigación en glioblastoma, entonces les he preguntado si conocían quién era Pío del Río Ortega, y la verdad es que bueno, a mi director le sonaba, que era discípulo de Cajal, y a otra compañera que hizo la tesis en glioblastoma le sonaba por las becas. Hay unas becas de investigación biosanitaria que tienen su nombre. ¿Crees que hay suficiente cultura científica dentro de la ciencia española? Y si en caso negativo, ¿qué podemos hacer?
Dentro del propio sistema, bueno, yo no tengo respuestas absolutas ni datos, ¿no?, para saber en qué situación está la cultura científica dentro del propio sistema de I más D más I. Tengo los datos que aporta cada vez que tiene resultados la encuesta de percepción social de la ciencia que hace FECID, que nos sigue diciendo que trabajar en la promoción de la cultura científica y en la popularización de la ciencia en general sigue siendo necesario. Eso es en cuanto a datos. Luego puedo tener la percepción de alguien que lleva 20 años trabajando en comunicación de la ciencia y 17 dentro de la misma institución. Y sí es verdad, esto es una percepción, de verdad que es una opinión muy personal, sí es verdad que a mí me llama la atención muchas veces dentro de mi propia casa, y sé que es algo que le ocurre a otros compañeros que trabajan en otras unidades de cultura científica del país, que llama la atención cómo entre los propios compañeros de la misma universidad o de la misma institución no saben qué está haciendo el compañero de tres despachos más para allá o de dos edificios, cuatro calles más adelante, ¿no? Y eso es un problema. Eso sí que deberíamos de buscar remedio. De hecho, estamos ensayando en las unidades de cultura científica, ensayamos todo tipo de fórmulas para facilitar precisamente ese contacto, porque ese contacto y esa multidisciplinariedad, ¿no?, es absolutamente necesaria para el avance del conocimiento. Y vuelvo otra vez, porque creo que es como el ejemplo que más nos puede ayudar, ¿no?, a intentar a pensar en la crisis que estamos viviendo ahora, y que la solución a la COVID ni la van a dar solo no lo va a dar solo la epidemiología ni la microbiología. Tiene que ser una mirada muy global y desde muchas perspectivas, ¿no? Eso sí lo detecto. O sea, esa falta de conocimiento entre sectores, eso sí creo que es muy, muy importante trabajarlo. Pero no me atrevo a decir, bueno, si Pío del Río Ortega no es conocido dentro de un ámbito más, si todos los biólogos no deberían de conocer esta figura. Yo tengo que decir que convivo con una hija de 20 años, estudiante de biología, y el otro día me corrigió mientras que yo explicaba la microglía, las células de Ortega, ¿no? Y decía, no, mamá, Pío del Río Ortega, y entonces ya no sé si es porque me ha oído demasiado o porque se lo cuentan en clase, ¿no?
Y bueno, durante la investigación, que has hecho un gran trabajo, ¿cuál es el descubrimiento más impactante, lo que más te ha sorprendido descubrir? Aparte de la figura de Nicolás Gómez del Moral, que no sé si habías oído hablar antes de él durante la investigación previa. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido durante este trabajo?
Lo que más me sorprendió fue descubrir la naturalidad con la que Pío del Río Ortega convivió con Nicolás Gómez del Moral. Lo que más me sorprendió fue descubrir las cartas de investigadores de otros países que le mandaban cartas muy cariñosas, ¿no?, a Pío del Río Ortega, y le mandaban siempre saludos para Nicolás, lo que para mí fue una prueba, en el libro está contado, ¿no?, de la familiaridad, del papel que debía jugar. Y esa naturalidad me sorprendió y, por supuesto, me dio una auténtica bofetada de humildad, porque muchas veces miramos al pasado con mucha condescendencia, ¿no?, y creemos que bueno, las gentes del presente superamos a las gentes del pasado. Pues no, nada más lejos de la realidad. A menudo encuentro más modernidad en algunos aspectos hace 100 años que ahora, ¿eh? Y no hablo solamente de identidad sexual, hablo de muchas otras cosas que también de alguna manera están en el libro, de ese empeño en el cambio social y demás. Hombre, este libro, la acción de este libro habla mucho del primer tercio del siglo XX, cuando se están ya poniendo en práctica ensayos de revoluciones sociales teorizadas en los siglos anteriores. Y bueno, nosotros que estamos, nos ha tocado vivir un tiempo también de cambio social, ¿no?, de cambio de ciertos paradigmas y demás, pues a menudo veo más modernos y más avanzados a los antiguos, por decirlo de alguna manera, que a nosotros. Y eso es lo que más, bueno, lo que más me sorprendió, ese caso concreto de esa naturalidad de Pío, de la relación entre Pío y Nicolás. Pero sobre todo, bueno, pues he disfrutado pues con esa curita de humildad que te da siempre mirar al pasado.
Y nos has adelantado ya un poco, pero ¿qué puertas abre este libro y hacia cuáles te vas a dirigir a partir de ahora gracias a él?
Uy, bueno.
Que nos puedas contar, claro.
No soy tan osada. A mí, como digo, a mí la hipoteca me la paga mi trabajo en la universidad. Yo soy comunicadora científica. Escribir y publicar este libro ha sido una experiencia maravillosa. Yo, en este ámbito de la investigación histórica, estoy ahora mismo trabajando mi tesis doctoral, que tiene que ver con la sexualidad femenina en el siglo XIX. Estudio a las señoras del XIX, que ahora son mi pasión, y no sé si luego acabará eso también en algún proyecto de libro. Pero, por supuesto, en lo que tiene que ver con la historia de esta etapa histórica y demás, que siempre me ha interesado y que luego he hecho otras investigaciones, algunas más personales, más relacionadas con el movimiento memorialista. En esta historia en particular, sí, por supuesto, como sea, acabaré contando la historia más humana de Nicolás Gómez del Moral. Ese es un empeño personal y me conozco demasiado para saber que no lo voy a abandonar hasta que lo cuente. Que no sé si encontraré a alguien tan valiente como Néstor para dejarme contarlo.
Sí, seguro que
sí. De alguna manera seguro que la cuento.
Pues nada, pues muchas gracias. Por cierto, ¿la tesis para cuándo?
Si lo sabes. ¿La tesis para cuándo? Yo pretendía no acabar este año 2020 sin depositarla, pero oye, qué curioso este año 2020, que una le había puesto muchos planes y se están deshaciendo. Bueno, sí, pretendo concluirla dentro de este año.
Muchísimas gracias. Un científico en el armario, Pío del Río Ortega y la historia de la ciencia española, muy recomendable. Yo me lo leí en muy poco tiempo además, y además lo bueno que tiene además es que te deja con ganas de saber más. Entonces yo creo que para introducirse en este periodo de la historia y en este periodo también de historia de la ciencia, es una maravilla.
Me alegro que lo hayas disfrutado.
Bueno.
Ángeles, y muchísimas gracias por la invitación, por esta charla.
Bueno, muchísimas gracias a ti, un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.